25, verso 1 y verso 2, y luego el verso 8, y luego Éxodo 49, verso 9 y verso 34. Y estamos hablando, el tema mensual es dedicación, y esta semana ha sido una semana de dedicación espiritual. Gracias a todos, amén. Y vamos a continuar esto. Dios está moviendo poderosamente. Sanidades ha habido, siento que Dios ha sanado espiritualmente a gente, emocionalmente, físicamente, siento que Dios ha sanado. Ha habido, yo sé que ha habido ya reportes de sanidad y va a haber más todavía. Vamos a escuchar testimonio de lo que Dios está haciendo, yo lo creo. Dios ha manifestado tremendamente en estos días y vamos a continuar, hermanos. Gloria al Señor. Éxodo 25, verso 1, en el nombre de Jesucristo leemos, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, digan ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Este verso 2 está diciendo: tómala solo del que desea hacerlo con su voluntad. Amén. Y ver, y luego, y después los próximos versos, dice qué materiales trajeran para lo que van a hacer. Y dice el verso 8, y con esa ofrenda y con todos los materiales que iban a traer, el verso 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amén. So, el Señor le pide ofrenda al pueblo para construir un santuario movible, el tabernáculo. Y dice el Señor, y cuando hagan ese tabernáculo, dice, voy a habitar, no en el tabernáculo necesariamente, pero dentro de los que hicieron el tabernáculo, dentro de ellos. Dicen amén. Se hace un proceso, se hace todo lo que Dios manda, llegando a Éxodo 40, verso 9. Y Dios, ya que termina la construcción, Dios le dice a Moisés: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, digan conmigo, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Otra versión bíblica dice: toma el aceite de consagrar, derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está allí adentro, para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Amén. Y después del verso 34 dice: después hicieron ellos, ungieron todo con aceite, dedicándolo o santificándolo, dedicándolo, que es palabra sinónima en la Biblia. Y después de santificarlo, de dedicarlo, dice el verso 34, entonces, o sea, después de todo el proceso, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, digan, llenó el tabernáculo. La presencia de Dios, digan, llenó el tabernáculo. La presencia llenó el santuario. Pero no lo llenó cuando estaba terminada la construcción. No lo llenó cuando todo ya estaba listo, sino hasta que lo dedicaron. Después de que esa construcción fue dedicada, después de que esa construcción fue santificada, entonces la gloria de Dios, digan, llenó el tabernáculo. Digan conmigo, el poder de la dedicación. El poder de la dedicación. Ese es el tema hoy. El poder de la dedicación. Demos un aplauso al Señor y pueden tomar sus asientos. En el Antiguo Testamento, todo lo que se usaba para usos sagrados, para usos santos, para usos de Dios o para servicio a Dios, primero tenía que dedicarse o santificarse. Nada común ni corriente se podía usar para servicio sagrado. Nada común podía usarse al servicio de Dios, al menos que se dedicara antes. Desde cosas materiales hasta las personas, tenían que llegar a un momento de dedicación. Tenían que llegar a una ceremonia de dedicación para después ser usados por Dios. Tenían que llegar a un punto en la vida donde fueran dedicados para poder ser usados en cosas sagradas. Desde personas hasta cosas inanimadas, tenían que pasar por una ceremonia de dedicación para después poderse usar. Aún cosas materiales y hasta los seres humanos, todo mundo y toda cosa, pasaban por un tiempo, un momento de dedicación, un punto donde eran dedicados para el uso sagrado. Y desde ese momento en adelante, la vida de ellos cambiaba. Si eran personas, el uso de las cosas cambiaba. Todo comenzaba a tomar otra dirección desde el momento, digan, desde el momento que eran dedicados. Amén. Desde seres humanos hasta cosas materiales. Todo mundo, desde las cosas hasta las personas, todo mundo era dedicado antes de comenzar. Y los pasajes que leíamos en Éxodo 40, verso 9, la Biblia dice así claro: ya que estaba terminado el santuario movible, esa tienda movible que construyó el pueblo de Israel cuando venían en el desierto, ese santuario, ese tabernáculo, ya que estaba terminado, la orden fue que había que santificarlo todo. Y dice el verso 9, el pasaje sagrado dice así, la última parte dice: lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. En otras palabras, sin ese proceso de santificación no era considerado santo. Había que pasar por una santificación, un proceso de dedicación para que fuera santo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, había que haber un momento de dedicación de esa construcción, de esa tienda, de ese santuario movible. Tenía que llegar un momento donde tenía que hacerse una dedicación de acuerdo a la palabra de Dios, y desde que era dedicado, entonces era considerado santo. Antes de dedicarse no tenía ese adjetivo calificativo de santo. Era simplemente una tienda. Era un edificio, era una construcción movible, simplemente eso era. Pero en el momento que se dedica a Dios, toma otra dirección, otro valor, se califica diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y miramos cómo Moisés levantó este santuario. Y después de que lo dedica, la Biblia dice claramente que la gloria del Señor llenó ese santuario. Pero antes de dedicarlo, la gloria de Dios no había llenado. Es muy importante entender que fue después de que hubo el proceso de esta santificación o dedicación, cuando la gloria de Dios llenó el lugar. Cuando Salomón terminó el templo también, este templo construido, una de las maravillas del mundo, cuando él construyó ese templo, según los historiadores de la Biblia, los teólogos, dicen que se terminó en el tiempo más o menos de diciembre y no se dedicó hasta el tiempo de marzo. Y se dice que se terminó ese templo, precioso estaba, pero no había gloria de Dios. Hasta que fue dedicado. Hasta que se dedicó esa construcción maravillosa, entonces la gloria de Dios vino. Porque después se metieron el arca del pacto y se metió todo en su lugar como Dios había dicho. Y después se hizo la oración de dedicación. Y en el libro, segundo libro de Crónicas 7, verso 1, dice la Biblia así: cuando Salomón acabó de orar la oración de dedicación, digan, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria, otra vez, digan, la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta presencia de Dios, después de que acabó de orar y se dedicó a este lugar, la gloria de Dios vino a llenar este templo, esta casa. Ahora nosotros decimos templo, pero la verdad, la traducción literal para la palabra templo es casa para Dios. Salomón construyó una casa para Dios, Moisés construyó una casa para Dios, pero no fue, hermanos, hasta que la dedicaron, digan, la dedicaron, que la gloria de Dios descendió. Es decir, la construcción ya estaba hecha, las cosas estaban en su lugar, el aceite en su lugar, las luces en su lugar, todo estaba ya como se había ordenado divinamente. Pero si no había venido la gloria, no había llenado, porque todavía no se hacía una dedicación. Fue, aunque todo estaba en orden, diga, todo estaba en orden, pero hasta que hubo una dedicación, una ceremonia de dedicación, fue que la gloria de Dios se manifestó. Ahora sabemos que la Biblia habla y dice que el cuerpo de la persona, el cuerpo del cristiano, es el templo del Espíritu de Dios, y que la iglesia es como un templo también. Eso quiere decir que uno necesita llegar a un momento de consagración para que el Espíritu de Dios, para que la gloria de Dios llene esta casa. Porque uno puede estar todo bien construido y puede estar bien terminado y estar con todo en orden, aparentemente todo bien, nada mal, ningún problema en la vida, tranquilo. Pero hasta el momento que no hay una dedicación de la persona al Señor, la gloria de Dios no viene a vivir a la casa. Tiene que llegar un momento donde su cuerpo, donde mi cuerpo, donde su vida, donde mi vida, donde su voluntad y mi voluntad sean dedicadas, digan dedicadas al Señor, para que la gloria de Él venga a morar. No importa qué tan bien nos portamos, no importa qué tan buenas personas somos, no importa qué tan disciplinados somos en la vida, eso está bien, pero para que la gloria de Dios venga a llenar esta casa, necesitamos dedicar esta casa al servicio de Dios. Necesitamos dedicarla. De otra manera, aunque todo esté bien construido, la gloria de Dios no va a bajar y no va a llenar la casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El poder de la dedicación, diga, el poder de la dedicación. Miramos también personas en la Biblia, por ejemplo, que sacerdotes, los ministros que ministraban en el templo, primero fueron dedicados. Primero fueron ungidos con aceite, lavados con agua, con sacrificio de sangre. Todo el rito que se tenía que hacer para que fueran aptos o calificados para ejercer oficios sagrados. Miramos reyes también que fueron dedicados. Llegó un momento de dedicación para que ellos comenzaran a hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Cuando Dios, por ejemplo, podemos ver reyes, sacerdotes, los niños los dedicaban. La Biblia dice que cuando los niños nacían los traían al templo y los dedicaban al Señor. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Y podemos mirar cómo Dios hacía todo eso. Por ejemplo, cuando Saúl, el rey Saúl, antes de ser rey, él era solamente un muchacho sencillo como cualquier otro. La Biblia dice que fue a buscar los burros de su padre que se habían perdido. Cuando el profeta Samuel estaba en un lugar y Dios le habla, dice la Biblia, Dios le habló al oído de Samuel y le dijo, ese va a ser el rey, úngelo, porque ese es el rey de Israel. Llega ese muchacho, iba solamente a buscar los burros perdidos de su papá. Él no iba por nada más. Pero llega un momento donde ya Dios le habló al profeta Samuel. Ya Samuel lo está esperando y le dice y le empieza a revelar los secretos. Y ahí hace una ceremonia enfrente de un grupo de gente y ahí lo unge con la redoma. Derrama el aceite. Usted puede verlo en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1 en adelante. Ahí lo unge. Y después dice el verso 6 que después de que sea ungido, después de que fue dedicado Saúl, ya dejó de ser un muchacho buscaburras. Ya dejó de ser un muchacho sencillo ahí. Ahora tomó otro nivel, otra dirección, otro valor, otro propósito. Su vida tomó un valor diferente. Después de que fue dedicado, y dice el verso 6, primer libro de Samuel 16, que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Después de que fue dedicado, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y serás transformado en otro hombre. Y cuando esto suceda, cuando el Espíritu de Dios venga y seas transformado, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Hermanos, la vida del rey Saúl o de Saúl, el hijo de Cis, antes de ser rey, primero fue ungido, fue dedicado y desde el momento de su dedicación, su vida tomó otra dirección. Primero andaba buscando burras, eso era todo lo que hacía. Y eso era lo que le tocaba hacer hasta ese momento. Pero el momento que fue dedicado, él comenzó a buscar la protección del pueblo de Israel. Él comenzó a buscar cómo ayudar al pueblo de Israel. Y debemos entender que eso es importantísimo. Es otro ejemplo, el rey David. Antes de ser rey David, dice la Biblia que era un muchacho ignorado, olvidado, y él cuidaba ovejas, era un pastor. Y nadie daba nada por él, ni siquiera su papá creía en él. Cuando llegó el profeta Samuel a ungir al segundo rey, porque Saúl había traicionado la fe y todo eso, llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, y Isaí trajo a todos sus muchachos que hacían pesas, más bien que levantaban porque ya estaban hechas. Y les trajo a todos, y todos modelaron, y todos hicieron el flex. Y dijo el Señor, no, ninguno de esos. Y por allá andaba un pelirrojo cuidando ovejas. Y dice, son todos los hijos, no hay uno por allá, pero ese no califica, casi le dijo. El más ignorado, el más olvidado, y dice el profeta, pues tráelo, porque no vamos a comer hasta que él no venga a la mesa. El que nadie pensaba que era, ese era. Y ese pastor de ovejas, ignorado, olvidado, nadie daba un voto por él. Nadie pensaba que Dios lo iba a usar tan grandemente. Ese pastor de ovejas, ignorado, dice la Biblia en el primer libro de Samuel 16:13 que Samuel tomó el cuerno del aceite, digan conmigo, y lo ungió en medio de sus hermanos. Digan, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en adelante, antes no había venido, pero llega un punto donde las cosas cambian, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Significa que este joven ignorado, que nadie daba nada por él ni pensaban siquiera, pero cuando al momento que fue dedicado a Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermanos, ¿qué hay detrás? ¿Qué poder hay detrás de la dedicación? ¿Qué sucede en la vida de una persona que se dedica a Dios? ¿Por qué toma diferente rumbo su vida cuando alguien dedica su vida a Dios que alguien que no la dedica a Dios? ¿Por qué la vida de una persona que se dedica a Dios toma diferente propósito, diferente dirección, diferente acción que alguien que no se quiere dedicar a Dios? ¿Qué cosa hay detrás de dedicar la vida a Dios? ¿Qué hay detrás que cuando una persona dedica su vida, su voluntad, sus deseos al Señor? ¿Qué hay detrás de todo eso? Después de que llega un momento donde alguien dedica su vida o su ser al Señor. Porque sucede que la persona que dedica su vida a Dios, hermanos, la gloria de Dios viene a esa persona como antes que se dedicara. Antes que se dedicara a Dios no venía. Pero una vez que alguien toma la decisión y dice: aquí está mi voluntad, Señor. Aquí está mi deseo, aquí está mi ser. Me dedico a buscarte. Algo pasa en esa persona que no había pasado antes de tomar esa sagrada decisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué sucede? ¿Por qué las cosas en el antiguo tiempo, las cosas inanimadas, materiales, se dedicaban, se consagraban a Dios y las personas también? ¿Qué hay detrás de eso cuando algo se dedica a Dios? Miren, con esto voy a terminar, solo la respuesta les voy a dar, pero ahí. Pero cuando dedicamos algo a Dios, cuando dedicamos algo a Dios, se convierte, digan, en una ofrenda a Dios. Mientras lo tengamos nosotros y no lo dediquemos, es algo normal de este mundo. En el momento, cualquier cosa que la dedicamos a Dios se convierte en ofrenda. Deja de ser cosa material y se convierte en algo espiritual. Cuando usted dedica su vida y dice: voy a servirte, Señor, usted está ofrendando su vida, su voluntad, sus intereses personales a Dios. Está entregando: Señor, aquí estoy. Cuando dedicamos cualquier cosa que usted dedique, sea su vida o sean cosas, lo que se dedica a Dios, digan, lo que se dedica a Dios, deja de ser algo sencillo, común y corriente, se convierte en ofrenda a Dios. Esa es la diferencia entre las cosas sencillas. Una vez que las toma y las ofrenda o las dedica para el uso sagrado, para Dios, eso toma otro valor y deja de ser algo sencillo y se convierte de algo normal, una cosa común y corriente, en una ofrenda. Ahora, la palabra ofrenda en el idioma del Antiguo Testamento, en el hebreo, esta palabra ofrenda se traduce o se define con la palabra korban. Esta palabra korban no es tanto una ofrenda como nosotros la entendemos, pero la definición de la palabra korban, o como decimos ofrenda, literalmente es algo acercado al altar. O también significa una entrega, un acercamiento o una dádiva. Cuando hablamos de ofrenda en la Biblia, nosotros tenemos un concepto a veces diferente. Ofrenda es, vamos a decir, ¿qué voy a dar ofrenda? El último dólar que me sobra y el más arrugado. Un ejemplo, ¿verdad? Esa es la ofrenda que a veces uno piensa. ¿Qué voy a dar de ofrenda? Lo último que puedo dar, lo que no necesito. ¿Qué voy a dar de ofrenda? Cuando tengo tiempo, cuando puedo. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero ofrenda en la Biblia, digan, en la Biblia, quiere decir, digan, korban. Y la palabra korban es acercado al altar. O un acercamiento. En otras palabras, ofrenda significa acercarse a Dios. Cuando usted ofrenda su vida se está convirtiendo en un korban. Cuando usted ofrenda su voluntad se convierte en un korban, en algo que lo acerca a Dios. Todo lo que ofrendamos a Dios o lo que da, o que dedicamos a Dios. Todo lo que es dedicado es ofrenda, y ofrenda es un acercamiento a Dios. Nosotros pensamos que ofrenda es limosna. Limosna es para ayudar a los necesitados, pero no para Dios. Dios no es limosnero. Dios no necesita limosna de nadie. Limosna es para la gente necesitada. Tiene su momento y su lugar en la Biblia, pero a Dios no se le da limosna. A Dios se le ofrece ofrenda. Y ofrenda bíblicamente es un acercamiento a Dios. Entonces, cuando nosotros dedicamos algo a Dios, lo hacemos una ofrenda, lo hacemos un corbán, nos acercamos a Dios. Si alguien en este día dice: Señor, quiero dedicar mi vida a ti, comenzando el 2020, quiero rededicar mi vida a ti, no te he servido bien, pero hoy lo quiero hacer. Alguien decide, está haciendo un corbán con su vida, está haciendo un acercamiento con su voluntad, se está acercando al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ofrenda para nosotros a veces es un concepto equivocado de acuerdo a la Biblia. Por eso necesitamos entender qué es ofrenda. Ofrenda es corbán, es un acercamiento. También la palabra corbán significa algo elevado, algo consagrado, algo dedicado. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:11, esa, la última parte del verso, dijo: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. La palabra corbán literalmente es mi ofrenda a Dios. So, todo lo que usted dedica a Dios es ofrenda. Y cuando es ofrenda es un acercamiento. Por eso aquellas personas que dedican su vida a Dios, que comienzan a buscar a Dios, se acercan a Dios, se convierte su vida en un corbán. Eso es lo que hay detrás de la dedicación, que la dedicación convierte su vida en una ofrenda, o en un corbán, o en un acercamiento a Dios. En otras palabras, hermanos, llega un momento donde la persona se dedica a Dios, se convierte alguien literalmente en un corbán, o alguien que se acerca a Dios mucho más que antes. Y eso es lo que hablamos ahora, o en estos momentos estamos hablando acerca de lo que el templo se dedicó, se acercó a Dios, y la gloria de Dios llenó la casa. David y Saúl los dedicaron a Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Eso quiere decir que solamente tiene que pasar un proceso, que solamente depende que nosotros entreguemos nuestra vida dedicada como una ofrenda a Dios, para que la gloria de Dios llene nuestra casa, para que la gloria de Dios venga a nosotros. Y esa es la diferencia, hermanos, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Así como todas las cosas y personas que fueron dedicadas a Dios, y desde ese momento que fueron dedicados, la vida de ellos cambió. El propósito de su vida cambió, su dirección en la vida cambió, todo cambió porque hubo un cambio, hubo un levantamiento espiritual, hubo un acercamiento al Señor. Hermanos, si nosotros en este año, comenzando, ya estamos en el primer mes, 2020, si en este dedicamos nuestra vida a Dios, nos dedicamos al Señor, vamos a podernos acercar y experimentarlo de una manera diferente. Y Él va a llenar nuestra casa si nosotros nos dedicamos. Si decimos: Señor, aquí está mi vida, como un corbán, como una ofrenda. Ese es el poder de la dedicación. El poder de la dedicación está en que cuando usted se dedica a Dios, Dios se acerca a usted. Cuando usted se dedica a Dios, la gloria de Dios lo llena. Cuando usted se dedica a Dios, hermano, su vida toma diferente propósito, diferente destino, cambia las cosas radicalmente para alguien que se dedica a Dios, que alguien que vive común y corriente, normal, como que si nada fuera cierto de la vida eterna. Pero alguien que comienza a dedicarse, su vida comienza a mejorar, su vida comienza a cambiar, toma otro propósito, toma otra dirección de la que llevaba. Todo lo que usted ponga en las manos de Dios cambia de valor, cambia de calidad espiritual, cambia de dirección en la vida, cambia de destino y de propósito, todo. So, si usted quiere que su vida cambie, póngala en las manos de Dios. Todo lo que usted quiera que se eleve espiritualmente, que cambie de valor, hay que ponerlo en un corbán, en una ofrenda. ¿Alguien quiere cambiar en este año? ¿Alguien quiere mejorar en este año? ¿Alguien quiere conocer a Dios mejor en este año? Esto es lo que hay que hacer: ofrende su vida. Haga una dedicación: Señor, aquí está mi vida. Y es solamente hasta el punto de la dedicación que las cosas cambian. Uno puede vivir una vida, toda la vida entera, su vida en este mundo, una vida común y corriente, como todo mundo vive, peleando, jugando, divirtiéndose, emborrachándose, haciendo de todo. Puede vivir toda la vida así, pero nunca va a experimentar la presencia de Dios. Su vida nunca va a cambiar. Así se va a morir, se acabó, sin propósito, sin sabor en la vida, sin satisfacción, buscando una cosa y otra y otra y otra y otra. Pero si en este día ofrenda su vida, su voluntad, y dice: Señor, te la dedico a ti, lo que usted dedica a Dios se convierte en otro valor, toma otro valor diferente, deja de ser algo común y se convierte en algo santo. Pero hermano, la voluntad suya nadie se la puede sacar y ofrendarla, usted tiene que hacerlo. Su voluntad es lo más privado y lo único que usted posee, porque ni su salud, ni su vida, ni nada es suyo. Todo lo podemos perder en cualquier momento, pero su voluntad, su deseo, sí es suyo. Y cuando usted lo ofrenda a Dios, su voluntad, su deseo, las cosas van a cambiar. Todo lo que usted presente y dedica a Dios cambia y deja de ser común, y dice la Biblia, y será santo. Dicen amén. Digan conmigo: el poder de la dedicación. Este es el poder de la dedicación, que una vez que usted dedica algo a Dios, lo que usted quiera, usted lo dedica, cambia de estatus y deja de ser común y corriente y toma otro nivel espiritual, otro nivel de acción y de propósito. Amén. Cuando usted entrega algo a Dios, hermano, se eleva espiritualmente. Ya no es común y corriente, es algo santo. Deja de ser algo natural y se convierte en algo espiritual. Deja de ser algo sencillo y viene a ser algo sagrado. Dicen amén. Había un niño que llevaba unos panes y unos peces. No había comida. Y los panes y peces que él llevaba apenas era la comida, yo pienso, de un día para una persona. Tal vez era su lunch del día. Pero en el momento que este niño entregó esos panes y esos peces al Señor, cambiaron de valor. Y ya no fueron solamente 5 panes y 2 peces y para alimentar una persona en un día, pero fue miles de panes y miles de peces cuando cambiaron, cuando fueron entregados en las manos del Señor. Cuando los panes y peces salieron de las manos de este muchacho y se pusieron en las manos de Cristo, se multiplicaron. Y así suceden las cosas. Todo lo que ponemos en las manos de Dios, en nuestras manos, no vale mucho. Se va a acabar, es común y corriente, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, eso común y corriente se vuelve algo santo, algo milagroso, algo espiritual. Ese es el poder de la dedicación. Hermanos, y podemos usar muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel, la nación de Israel, donde se construyó el templo y la gloria de Dios vino, donde Dios dio sus mandamientos con su propia mano, donde Dios hizo cosas grandes, donde Dios mismo vino en forma humana. Toda por decirlo así, la capital del mundo es Israel, el centro del mundo, ahí es donde Dios viene. La Biblia dice: el Señor ama a Sion más que a todas las moradas de la tierra. Y hay un aprecio especial por la nación de Israel y especialmente por Jerusalén de parte de Dios. ¿Qué hizo que Jerusalén fuera tan especial? Porque antes de ser Jerusalén era Canaán, y la gente más inmoral y más pervertida ahí vivía. Pero ¿qué sucedió? Hubo una, digan, dedicación. Dedicaron esa tierra y esos habitantes a servir a Dios, y cambió su nivel espiritual. Todo cambió. Hermanos, en este año podemos cambiar todas las cosas si las dedicamos al Señor. En un momento en la vida nosotros debemos de reflexionar. Así como el hijo pródigo. ¿Saben cuál fue el momento de dedicación del hijo pródigo? Cuando llegó con los que estaba hasta abajo con los cerdos, comiendo comida de cerdos. Cuando estaba comiendo algarrobas con los cerdos, dice que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre. En ese momento dijo que volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. En el momento que él cambió, volvió en sí y comenzó a dirigirse hacia su padre, hubo un cambio en la vida de este muchacho. Si usted y yo queremos cambiar este día, va a tener que llegar un momento, hermanos, en nuestra vida donde dedicamos o rededicamos nuestra vida al Señor. Debe llegar un momento donde decimos: Señor, aquí está mi voluntad como una ofrenda. Aquí está mi vida como una ofrenda. La ofrenda eran a veces sacrificios. En el Antiguo Testamento había veces había que sacrificar animales. ¿Usted cree que el animal, en el momento que se presentaba como ofrenda, ya era una borrega santa? Antes era una borrega del montón, del rebaño. Pero en el momento que la ofrecían, decían, aquí te llevo la borrega, feliz, soy santa, pero había que ser sacrificada. Lo que quiero decir que a veces la santificación va a costar morir a la propia carne. Le va a tocar negar de intereses personales, planes personales, deseos carnales, va a tener que someterlos. Va a tener que morir a la carne, va a tener que meterse a ayunar, va a tener que hacer cosas así. Pero le digo una cosa, pero esa es la manera de dedicarse a Dios y de dejar vivir de una manera mundana y común y corriente. Vivir una vida santa y espiritual es dedicándose al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermanos, debemos llegar todos a un punto en nuestra vida donde dice, de aquí para adelante, no pasa un día más, que de aquí para adelante rededico mi vida al Señor. De aquí para adelante busco al Señor. De aquí para adelante pongo las cosas de Dios primero. De aquí para adelante me enfoco en la vida eterna. De aquí para adelante busco el reino de Dios y su justicia primeramente. Debemos llegar a un momento de dedicación. Debemos llegar a un momento donde esta casa es dedicada al Señor. Su cuerpo es la casa. Es el templo del Espíritu de Dios. Y debe llegar un momento de dedicarlo. Porque así como Moisés que levantó el tabernáculo y estaba todo en su lugar, luces prendidas, todo en su lugar, pero la gloria de Dios no llenaba nada hasta que fue ungido y dedicado todo. Así como Salomón levantó ese templo preciosísimo, era lo más hermoso en la tierra, pero no había gloria, no había nada hasta que se dedicó. Después de la dedicación, cuando usted dice, Señor, aquí estoy, entonces la gloria de Dios viene y llena la casa. Por eso dice la Biblia, hagan promesas y cúmplanlas. Hagan promesas al temible y cúmplanlas. Porque es hasta el momento que nosotros prometemos y cumplimos que la gloria de Dios viene. Hermanos, yo no quiero vivir común y corriente. Yo quiero vivir para Dios verdaderamente. Yo lo invito a que usted piense de la misma manera. Señor, en este año vamos a rededicarnos. Señor, no vamos a servir de una manera religiosa. En este año, como nunca antes, vamos a dedicar nuestra vida. Y en el momento que hay una dedicación, digan dedicación, en ese momento la gloria de Dios puede llenar su casa. Vamos a ponernos de pie. Esa es la dedicación. La dedicación es un acercamiento. La dedicación, ese es el poder que hay detrás. Se lo pongo en unos términos más sencillos para que terminemos esto. La dedicación, digan dedicación a Dios, es más o menos como invitar a Dios a vivir dentro de usted. Señor Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo entraré. Si no la abre, no va a entrar. Si alguno abre su puerta de su corazón, dice el Señor, yo voy a entrar y voy a cenar con él. La dedicación es como abrir la puerta de su corazón y decirle, Señor, aquí estoy. La puerta de mi corazón está abierta. Ofrendo mi vida, Señor. Voluntariamente me niego a los deseos de la carne, a las cosas del mundo, voluntariamente me enfoco en ti. Voluntariamente dedico esta casa para usos sagrados. Voluntariamente. Nadie me fuerza, nadie me pone una pistola para que lo haga. Yo quiero servirte voluntariamente, Señor. Y cuando usted de su voluntad ofrenda su casa, la gloria de Dios la va a llenar. Pero Dios no llena una casa común y corriente. Una casa que no quiere dedicarse. Una casa que quiere vivir como todo mundo vive, Dios está bien. Pueden vivir como todo mundo, pero si quieren ser diferentes, si quieren vivir como pueblo de Dios, hay la oportunidad para todos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? So, en este día, hemos estado la semana, la llamamos consagración este mes, dedicación, y la semana ha estado tremenda esta semana. Oración en la mañana, oración en la noche, ayuno y todo eso es tremendo, tremendo, tremendo. Pero quiero invitarlos, si usted quiere rededicar su vida, y tal vez dice yo, quiero servir al Señor, pero no he podido hacerlo bien, tal vez no ha dedicado su vida. Pero hay poder cuando nosotros dedicamos la casa. Hay poder cuando dedicamos nuestra vida, nuestra voluntad al Señor. Cuando voluntariamente decimos, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y cuando llega ese momento, usted dentro de sí está haciendo una ceremonia, por decirlo así, y un punto y un momento de rededicación. Y ahí es donde la gloria de Dios puede llegar y llenarlo. ¿Cuántos dicen amén? Invito a alguien que quiera pasar aquí enfrente y rededicar su vida, decir: Señor, quiero rededicar mi vida. Todos aquellos que rededicaron la vida, las cosas cambiaron de ser cosas comunes, sencillas y corrientes a cosas santas. Si usted quiere que su vida tenga un propósito santo, cumpla con el propósito divino, tiene que.